Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en el que este año sí se pueden visitar los cementerios de nuestro país, una tradición que las medidas anti-COVID nos impidió cumplir el año pasado. Estábamos, acuérdate, con muchísimas restricciones, se había decretado también el estado de alarma, toques de queda, confinamientos perimetrales, había limitación de aforos, por lo que muchísimos no pudieron acudir a los camposantos y rendir homenaje a sus seres queridos que ya no están. Este año la situación del coronavirus es completamente diferente, para alivio también de un sector, el de las floristerías, que el año pasado quedó seriamente tocado tras perder 400 millones de euros y que en esta fecha venden el 20% de la facturación anual. Hoy el dilema es si mantener los precios o repercutir en el cliente las subidas de luz, gas o transporte que nos están afectando a todos. Olga Zarzuela es la directora de la Asociación Española de Floristas.
Lo que se intenta también es repercutirlo en la medida menor posible al cliente. Estamos en un momento de reactivación de la economía y no nos hemos llegado a recuperar. Por tanto, bueno, pues a lo mejor el ramo pueden notarlo y las personas que están comprando sus ramos ahora, pues a lo mejor en un euro, pero la repercusión se está intentando que sea desde luego lo menos posible.
Pues en esas están ahora mismo los negocios, en decidir qué hacen con los precios en un contexto en el que la energía está completamente disparada. Vamos a ver qué pasa a partir de hoy, que ya no contamos con el gas que nos llegaba a través del gasoducto del Magreb. Desde el gobierno aseguran que el suministro está garantizado, pero ¿a qué precio? Porque ahora el que nos llegaba a través de esa vía tendrá que hacerlo licuado en buques gasísticos. Y hoy Francisco Javier Almeida, el presunto asesino del pequeño Alex en Lardero, en La Rioja, ha pasado su primera noche en prisión, el lugar de donde no debió salir en abril de 2020. Muchos se siguen preguntando cómo instituciones penitenciarias pudo dejar en libertad a un sujeto con dos condenas por dos agresiones sexuales y un asesinato, en contra además de la opinión de la Junta de Tratamiento de la Cárcel. Ahora está acusado de presunto homicidio y se enfrenta a prisión permanente revisable, la misma pena que Pedro Sánchez prometió derogar en uno de sus programas electorales y en la que se ha opuesto siempre Podemos. Hace menos de un mes, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por los socialistas y avalaba esta pena, que considera proporcionada. Y ahora, ¿qué dicen desde el Gobierno? El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de quien depende precisamente instituciones penitenciarias, pide que no se aborde este asunto desde la indignación más inmediata.
No son los momentos para sacar ofrecer conclusiones o nuevas leyes, sino que las mismas tienen que ser consecuencia de un debate sosegado, tranquilo, pero evidentemente siempre con una perspectiva de garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos.
Marlaska pide no abordar este asunto en caliente, pero la realidad es que algo ha fallado de nuevo en el sistema que ha permitido que un depredador sexual esté en la calle y vuelva a asesinar. Después de este caso, no creo que nadie tenga el valor ni la autoridad moral de cuestionar esa prisión permanente revisable.